Saludamos a esta hora y le agradecemos que madrugue para nosotros al ejecutivo español de mayor rango del Comité Olímpico Internacional. Es el director general adjunto de este organismo, señor Pere Amiró. Hola, buenas noches desde España.
Buenas noches, Alberto. Buenas noches. Mucho gusto en estar con vosotros.
Igualmente. Bueno, ya han arrancado, ¿eh? Por fin ya han empezado los Juegos Olímpicos. Oiga, qué ganas teníamos de decir esto y cuánto tiempo hemos esperado, ¿eh?
Tiene usted toda la razón y yo creo que nos alegramos todos muchísimo y espero que los que más se alegren sean los deportistas, que por ellos estamos aquí. Estos Juegos son para ellos, fundamentalmente.
Ahora le pregunto por eso, pero antes la ceremonia de inauguración ha sido espectacular. Dígame la verdad, a estas horas de la noche en España, ¿el Comité Olímpico Internacional respira aliviado, tranquilo? ¿Qué riesgo ha habido que los Juegos no se disputasen, se cancelasen?
Bien, yo le puedo decir que respirar tranquilo, respiraré tranquilo al final de los Juegos, ¿eh? Nos quedan todavía 16 días por delante y evidentemente cada día es un día que tenemos que superar, diríamos, dificultades para continuar hacia adelante, pero yo creo que el estar aquí es ya un símbolo en sí mismo. Es un símbolo que es el símbolo de, yo diría, del mundo, de que el mundo quiere continuar viviendo de la forma más normal posible dentro de una situación difícil, de que el mundo quiere continuar haciendo deporte, de que quiere continuar siendo solidario, y realmente creo que estos Juegos deben ser este símbolo. Y para llegar aquí hemos tenido que superar muchas y muchas dificultades, como usted decía, de todos tipos. Podríamos escribir varios libros de ello.
Eso es cierto. Una más de la ceremonia y ligando con su última respuesta, ha desfilado, como es habitual, primero Grecia, pero después el equipo de refugiados, que con este tema usted está muy sensibilizado. No sé si se ha querido dar también otro mensaje al mundo.
Pues sí, lo que pretendemos con este instrumento, con esta arma pacífica tan importante como es el deporte, como es el olimpismo, es dar un toque de atención al mundo y de demostrar que ahí están los seres humanos, que algunos de ellos son atletas de alto nivel, pero realmente no es solo por ellos que hacemos esto, lo hacemos como que estos, diríamos, 29 atletas que van a estar representando a estos 85 millones de refugiados, pues hagan ver a este mundo que hay que ayudar a esta situación y que debemos hacer todos lo posible. Que no es un tema ajeno a nosotros, todos estamos implicados.
Buen mensaje. Vuelvo a la realidad más directa de los Juegos. ¿Preocupan, que entiendo que sí, los contagios, sobre todo ese aumento, la escalada de los positivos por coronavirus?
Sí preocupa, diríamos, pero no nos sorprende. O sea, no es que sea algo inesperado, algo, diríamos, que nos pilla por sorpresa. Es que simplemente si usted toma las estadísticas del mundo, es lógico que en una burbuja, entre comillas, burbuja olímpica aquí, que tenemos unas 60.000 personas, sumando deportistas, entrenadores, dirigentes, trabajadores, etcétera, pues es lógico que haya positivos en los miles y miles de test que se efectúan. Le daré un dato. Hoy, en nuestra reunión cotidiana con el comité de organización, nos han dado los últimos datos, y si toma usted el número total de test que se realizan estos miembros de la, llamamos la familia olímpica, ¿no?, todo lo que he comentado antes, el número de casos positivos está en un 0.03, pues es un número bajísimo. Pero claro, es lógico de que es un número llamativo cuando se dice ha habido 3 deportistas que han dado positivo. Es cierto, es llamativo, pero es una estadística ínfima con la cual ya contábamos y por la cual pues hay unos sistemas, diríamos, operativos que ya toman, diríamos, las precauciones debidas para estos casos y para intentar evitar que, evidentemente, estos contagien a otros deportistas o otros miembros de esta burbuja.
Entiendo. Le pregunto porque hay muchas preguntas encima de la mesa y yo entiendo que usted nos puede dar respuesta. ¿Qué pasa si los contagios entre los deportistas se disparan? ¿Qué plan de actuación hay previsto?
Bueno, actualmente se hacen test diarios. Todo el mundo, o sea, yo mismo, cada día paso un test para continuar bien, comprobar mi estado. En el caso de que haya un positivo, evidentemente se sigue el protocolo del país, del Japón, que es el responsable de la materia, en materia de salud, de lo que ocurre aquí, ¿no? Entonces el deportista es inmediatamente aislado, tiene que seguir un proceso de cuarentena y queda totalmente apartado del resto, con lo cual el peligro de contagio con otros ya se corta ahí. Pero no solamente esto, luego está lo que llamamos los contactos próximos que ha tenido este caso positivo con otros deportistas o entrenadores o quien sea, y entonces esos contactos próximos pues también se someten a un régimen no de cuarentena total, pueden seguir entrenando o compitiendo, depende del deporte, pero también siguen un aislamiento, diríamos, de quedarse separados en su habitación, de ser transportados a la sede de entrenamiento separadamente, etcétera, etcétera. O sea que hay una cadena de acciones acordadas con el gobierno japonés, con el Ministerio de Salud japonés, en el cual pretendemos dos cosas. Uno, dar seguridad a los japoneses de que no estamos aquí para, evidentemente, contaminar al resto del país, ni mucho menos. Y segundo, dar seguridad a los propios deportistas, entre ellos de que estas medidas les protejan.
Bien, nos ponemos siempre en el peor de los supuestos. Vamos a pensar, que yo creo que es lo que hay que hacer, y más en esta época que estamos viviendo. Bueno, creo que siempre, pero más en esta época, pensar en positivo. Señor Miró, ¿era imposible salvar al público en las pruebas? Quiero decir, la gran medida, una de las grandes medidas ha sido que todo sea sin público, porque es muy raro, ¿no? Al final, hacemos las cosas para la gente, ¿no? Para el público.
Vamos a ver, es muy complicado. Ha sido una decisión de los japoneses, que quede claro, que nosotros hemos... Diríamos que hemos aceptado porque creo no tenemos más remedio que aceptar una posición de este tipo después de los esfuerzos que han hecho también los japoneses para organizar los Juegos. ¿Por qué han tomado esta decisión? Yo creo que hay dos razones. O sea, la primera, que es, diríamos, más objetiva, que es el hecho de que aquí no hablamos de un estadio con un público puramente, con 10.000 espectadores en ese estadio. Estamos hablando de que, como usted sabe, hay varias sedes acumuladas en un parque olímpico y unas cercanas a las otras, y que eso significa un movimiento de gente, diríamos, muy importante, podemos decir, de más de 500.000 de personas que se pueden estar moviendo simultáneamente en unos espacios cercanos, cuando usted acumula varios deportes que se desarrollan simultáneamente, físicamente, ¿no? Por tanto, ellos han intentado evitar este movimiento tan masivo de personas cercanas, movimientos, diríamos, multiplicados por X número de personas que significaban un incremento del peligro. Este es el dato más objetivo, la razón más objetiva. Y luego hay otro que realmente es mucho más subjetivo y mucho más de percepción. O sea, yo diría que la población, la opinión pública japonesa, durante un tiempo ha visto estos juegos como que realmente habría estos 60, 70, 80 mil, 100 mil personas tal vez o más. Podrían haber sido más de 500.000 si hubiera habido espectadores del extranjero, que tampoco los hay, como usted sabe, esto se prohibió ya desde un principio, pues que vendrían y que podían provocar un incremento de los casos, diríamos, de transmisión del virus. Entonces, esta percepción, pues, sí, sigue habiéndola, que en el Japón en general. Y es una percepción, porque en realidad, ya le he repetido, que estamos vacunados y todas las medidas que se adoptan para evitar ello. Pero esta percepción persiste y, por lo tanto, yo creo que las autoridades japonesas han también tenido en cuenta el no aumentar esta percepción de peligro que muchos ciudadanos aquí tienen.
Uh-huh. Permítame que añada, nos comentan nuestros enviados especiales, que Tokio está absolutamente blindada. Voy acabando porque está amaneciendo el día en la capital de Japón. Tiene trabajo y mucho el Comité Olímpico Internacional. Me quedan dos de futuro. Sabemos que Brisbane, en Australia, va a coger los Juegos de 2032. Bueno, tenemos París 2024, Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032. ¿Usted cree que volveremos a ver unos Juegos Olímpicos en España? Sé que me dirá, bueno, primero deben presentarse y se deben pedir, ¿no? Apretó mucho Madrid, tuvo su momento, pero lo ve ya no cerca, pero sí factible.
Bueno, yo sé que en España realmente hay una vocación olímpica extraordinaria. Deportiva, en primer lugar, olímpica en general, y la hay. Entonces, pues es cuestión de que haya una voluntad detrás, de no solamente de organizar un evento de 16 días para albergar a los mejores deportistas, sino probablemente el encontrar un marco oportuno para desarrollar un proyecto, tal vez de desarrollo, en una zona determinada, en una ciudad, en una región, donde se pueda encuadrar esos 16 días. O sea, actualmente esta es un poco la visión del Comité Olímpico Internacional. O sea, queremos que cuando haya un proyecto de una ciudad, de una región, de un país olímpico, no solamente piense en esos 16 días y después dejar tal vez elefantes blancos detrás, sino que se enmarque dentro de un proyecto global de futuro. Entonces, España, y estoy convencido de que, aparte de la vocación olímpica, puede tener muchas oportunidades para pensar en este conjunto del cual hablaba.
He preguntado de Juegos de Verano, que después está ese proyecto ambicioso, ilusionante, Juegos de Invierno, la candidatura Pirineos-Barcelona 2030. No sé si ha podido hablar con las autoridades españolas desplazadas a Tokio. Claro, hay mucha ilusión con estos Juegos, y le hablo ya de las opciones de medalla.
Sí. Bueno, yo he hablado con un muy, muy amigo mío, que es el presidente del Comité Olímpico Español, el señor Alejandro Blanco, y lo he visto muy ilusionado, o sea, de hacer un muy buen papel. Ahí tenemos un plantel de deportistas extraordinario, un número de deportes de equipo impresionante. Yo creo que España debe ser de los países que más deportes de equipo tienen representados. No recuerdo la estadística, pero está entre los que más. Por tanto, la oportunidad está ahí y vamos a disfrutarlo entre todos. Vamos a disfrutar de estos días, ahora que ya estamos.
Sí, señor. De los Juegos Olímpicos de Tokio. Pere Amiró, director general adjunto del Comité Olímpico Internacional, le agradezco muchísimo su tiempo. Gracias por dedicarnos estos minutos y, sobre todo, el deseo, ese deseo. Que tenga unos buenos Juegos Olímpicos. Gracias, Pere.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo y hasta pronto. Y buenos Juegos.
Buenos Juegos, sí, señor. Que vaya muy bien.